Hola a todos.
Bienvenidos a un capítulo más con nosotros.
Mi nombre es Stephanie.
Mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos.
Y si nos echamos unos guaros. Yo quiero ron hoy. ¿Qué tal? ¿Un roncito todos o qué?
Yo tengo esto, pero a distancia,
porque de pronto regamos.
Yo quiero aguardiente. Si eso está lleno aquí de portátiles.
Cheers. Yo brindo desde la distancia. Ay, ustedes escucharon una voz por ahí. Uy, esto está fuertísimo, este ron.
Alejandra, sí. Bueno, hoy tenemos una invitada que se llama Alejandra.
Una invitada muy especial, por favor.
Todas las invitadas son especiales.
Tan ridícula.
Bueno, Alejandra la conocimos hace poco. Ella estaba vendiendo por ahí rifas en medio de...
Confites en los semáforos.
Estaba cantando en el bus.
¿Y cuál era la canción?
Ahora
que cantabas?
Canto, si quieres.
¿Cuál era la canción?
Es que como es de lindo saludar y ser saludado.
Tal cual.
¿Cuál era la canción que estabas cantando? Que se me olvidó esta de vallenato.
Y si tu amor no vuelve,
tendré que conformarme con fotografías.
No, mentira. ¿Qué recocha esta gente, guacala?
Bueno, nada. Alejandra, si quieres, preséntate. Pues más que todo, porque nos conocimos. Y pues nada, saluda a todos nuestros fieles oyentes, que de pronto son dos, pero entonces pues saluda a los que son fieles.
Muy bien. Hola a todos.
Vale, muchas gracias. Y esa fue Alejandra. Mentira.
Bueno, hola a todos. Nada, soy Alejandra. Y igual que los compañeros de Y si nos echamos un guaro.
Unos guaros. Unos. Unos son muchos. ¿Cuántos? No sabemos, pero unos. Ya quién sabe hasta dónde giran esos unos.
Bueno, al igual hasta que ellos, China. Yo también tengo un podcast que se llama Migrantes Anónimas. Y bueno, justo nos conocimos como por una conocida en común que también tiene un programa de radio acá en Quack FM. Entonces, pues nada, feliz de estar aquí. Y después de este episodio también nos lo robaremos para Migrantes Anónimas.
Seguro que sí.
Tenía que ser colombiana robándose las cosas.
Publicidad política no paga.
Completamente.
Nada, Alejandra nos dijo y nos gustó mucho.
No, nos rogó, si ustedes vieran. Nos buscó, nos mandó correos, WhatsApp, nos buscaba hasta en la casa, venía en la radio afuera. Nos rogaba que un capítulo y nosotros, vale, te vamos a abrir un pedazo de nuestra ocupadísima agenda.
Es que, o sea, no nos dejaban ni estar tranquilos en el yate.
No, nosotros allá en el yate con nuestro cóctel y ella,
dele. Chicos, por favor.
Bueno, y justamente Alejandra, su podcast se llama, como ella dijo, Migrantes Anónimos. Anónimas, ¿no?
Anónimas.
Y anónimes.
Ya iba a decir anónimes.
Y vamos a hablar, en el anterior capítulo habíamos hablado sobre temas migracionales, pero esta vez vamos a hablar sobre los aportes migracionales que puede haber y, bueno, un poco de las expectativas sobre esas migraciones.
¿Verdad? Sí, porque, a ver, mira que justamente lo estaba hablando, yo trabajo en un restaurante de camarero y estaba hablando con unos clientes y yo les comentaba que vale, que cuando uno llega, uno siempre tiene como una expectativa y cuando llega se da un golpe de realidad, pero, o sea, es una pared gigantísima de hormigón que uno se estrella y es como, ay, jueputa, es que las cosas no eran así. Se vive y se siente así realmente.
Sí, sí, si quieres, total. Aleja, puedes contar una breve reseña de cómo fue tu historia de migración acá. Que, bueno, nosotros ya hemos contado muchas veces nuestra historia, entonces más bien para que, como un resumen.
Vale, a ver, yo creo que más allá de que sea mi historia o cualquier cosa, sí es importante entender como que igual el contexto español en general es un contexto difícil para trabajar. O sea, como que yo... Antes estaba mucho, y también lo hablaba en otro episodio hace poquito, como que yo antes estaba como, oh no, trabajar es muy difícil porque soy migrante, porque no sé qué, que sí que es cierto que hay un montón de barreras, pero luego también he estado como en cursos para conseguir empleos y bueno, la historia es muy larga, y el hecho es que al final uno también se da cuenta que hay muchos españoles que no tienen como la situación laboral que querrían tener.
Ajá.
Entonces, bueno, a ver, básicamente yo llegué por un máster. No tenía la idea de quedarme, entonces también es cierto que no vine como preparada, porque hay gente que hace un plan de migración.
No, como nosotros que veníamos de turismo. Yo venía de turismo y una cosa llevó a la otra, más raro.
Sí, quieren entender de qué hablamos, escuchen el podcast, el capítulo anterior.
Capítulo 9.
¡Ay! Estamos de 10.
¡Sí! ¡Oh!
En Migrantes Anónimos
para,
también.
Para que lo entiendas.
¿Qué?
Porque estamos de 10.
Un chiste que solo ella entiende.
De pronto hay alguien que lo entienda, mejor no lo explico. Continúa, bueno. Alejandra.
El 10, ¿quién es el 10?
Ah, el cristiano este, ¿no?
No, James.
Ah, ya entendí.
Bueno, yo no, pero bueno.
Qué graciosa eres. Me parte, y me parto de la risa.
Dan, postproducción.
Entonces...
Nada, el hecho es que eso, yo no vine como con ningún plan y la verdad es que tampoco me imaginaba como que la situación en España fuera como tan compleja, o sea...
¿Compleja en qué sentido? ¿Qué te parece complejo? Un ejemplo.
A ver, yo siento que hay mucha explotación...
¿De minerales, de migrantes, de qué? O sea, se especifica porque
no, o sea, hay mucha explotación laboral en general. Uh-huh. Entonces, yo al principio pensaba que era solo con los migrantes y sí que es cierto que obviamente al estar en una posición como más vulnerable, pues la gente está dispuesta como a aceptar cosas peores. Uh-huh. Pero, no sé, o sea, por ejemplo, ayer entrevisté a una chica española que había estudiado en universidades privadas, bueno, una gran cantidad de etcétera, o sea, como que dentro de ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, como en un ambiente muy privilegiado. Uh-huh. Y aún así la chica llevaba un año entero de prácticas. Joder. O sea, como que todo el mundo está condenado a estar de prácticas como toda la vida. Y es una gonorrea.
Yo tengo dos teorías respecto a eso antes de que se me olvide. Uno. Bueno, teorías no, como cosas para comentar al respecto. Una. Hay mucha gente que se profesionaliza acá, estudia, hace máster, lo que sea... Y se dan cuenta de la realidad laboral que hay acá y se van a otros países. Eso, en mi parecer personal, está muy, o sea, es muy malo para España, porque entonces se va a quedar sin profesionales que gastan su tiempo acá. O sea, incluso.
Invierten en las universidades.
No, y las públicas que el mismo gobierno paga. Exacto. Para que ellos estudien, para que al final se vayan a otro país. Eso me parece algo muy grave. A mí personalmente me parece algo demasiado grave que está pasando y que se debe controlar.
Bueno, yo siento
porque si no se están yendo los profesionales y quedamos solamente los migrantes.
Pues entonces yo estoy de acuerdo con ese plan. Es que, y ahora vamos a recuperar el país que nos quitaron. No.
Vale,
no, lo que yo siento es de que no equilibran completamente el hecho de conservar a la población envejecida y a darle oportunidades a la población más joven para este tipo de empleos que exijan la misma calidad de estudios.
Vale, y para complementar, como segundo, quería decir que es cierto, estuve hablando con mi empleadora del trabajo del restaurante en el que estoy ahora mismo, allá me pagan todo, o sea, las horas que trabajo, todo, o sea, full ley. Y ella me comentaba un poco de todo lo que ella tiene que pagar, porque pues estamos hablando y se tocó el tema. Y me dice que cada 3 meses tiene que pagar porque yo estoy trabajando ahí. Más lo que se paga mes a mes con la nómina, el caso. El empleador tiene que pagar muchísimo, exageradamente, por un solo trabajador, lo que conlleva a que, sin justificar, claro, claro que no justifico, pero eso lleva a que muchos empleadores recurran a lo de la explotación, de no pagarte lo que es, no cotizar lo que es, porque claro, es que si tú me vas a costar 2.500, 2.000 euros, o sea, no me eres rentable, ¿sabes?
De hecho, sí, una cosa que se queja mi hermano actualmente es autónomo, y ser autónomo es bastante complicado. Él, pues, no tiene negocio en el que tenga que pagar empleados, él tiene, pues, digamos, él maneja sus cosas con
su
esposa.
Él es su propio jefe.
Sí, él es su propio jefe, pero...
Mantiene la quiebra.
No. Pero, claro, él dice que es muy difícil porque cobran muchas cosas, todo es muy exagerado y siempre son un montón de requisitos y pagos de impuestos. Y por ser autónomo tienes que pagar muchas cosas que a la final la gente, o sea, no vive, no tiene una vida digna. O sea, porque tiene que pasársela estresados pagando un montón de cosas. Que por eso muchas veces prefieren simplemente servir de ser empleados y que trabajar para estas grandes empresas que digamos que lo tienen un poco más fácil el hecho de pagar empleados.
Yo, por ejemplo, acá yo no me veo emprendiendo. Yo aquí en España no me veo emprendiendo. No me veo.
Ya, la verdad es que aquí es súper complicado. O sea, como que sí he hablado con mucha gente que es autónoma y al final se termina cansando, porque como que, bueno, básicamente Hacienda los ahoga hasta el punto de, mira, ya no doy más, y terminan pues como tirando la toalla.
Incluso otro jefe que yo tuve, él me dijo, tener empresa, bueno, al menos el que monta una empresa pyme y tal, y intenta crecer, me decía que montar una empresa en España es simplemente para subsistir, no para volverte rico. O sea, se supone que uno monta un negocio es para a la larga tener una calidad de vida en el que no te preocupes, entre comillas, por dinero, no para mes a mes estar ahorcado hasta las guanábanas pensando cómo subsistir cada mes, no, o sea, no tiene lógica.
Bueno, yo quería hablar como ya para entrar como en materia y dar un poco más de datos conclusivos, datos interesantes respecto a este tema. Hablemos un poquito de la historia sobre lo que es migrar, ¿no? Realmente las migraciones no es nada nuevo. Los humanos han estado haciendo las migraciones desde que empiezan a tener uso de razón, cuando están incluso desde el Pangea, ahí como cuando fueron migrando. De hecho, con todo el tema de la... No sé si saben lo de la era de hielo, si hubo una era de hielo, o sea, por eso lo de la película. Estuvieron haciendo migraciones y, bueno, en todo este...
O sea, que existió Mufasa.
No era Mufasa, idiota, era el mamú de ese
del niño. Quería ver qué decía. Ay, entonces...
Pendejo que es. Y bueno, solamente que se fueron asentando por ya cuando empezaron a hacer siembra y todo esto, pero de todas maneras existieron por lo menos grandes casos migracionales masivos. Por ejemplo, entre 1820 y 1920, 60 millones de europeos emigraron hacia América del Norte. La segunda oleada, ¿cuándo comenzó? Después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos todos los de Israel. Uh-huh. Cuando se creó Israel. Y bueno, ya después, cuando hay casos de pronto...
Lo más actual, sí, la guerra de Ucrania y lo que es Palestina con Israel. Eso
Venezuela, Venezuela.
¿Cómo así? ¿Eso existe todavía?
Debe estar aquí uno. Se migran por todas partes, se meten por donde pueden.
Pero Venezuela todavía existe. Yo creí que eso, yo creí que eso ya había desaparecido, no entiendo.
Guaidó.
Sí, no entiendo.
Sí, que el presidente interino no era Guaidó. Bueno, eso en cuanto a temas de, digamos, de historia, que realmente pues no hay mucho que decir. Quería hablar unas definiciones porque iba a dar unos datos interesantes respecto a la migración, específicamente aquí en Galicia. No me voy a centrar como en otros países y todo eso, porque pues ya sería muy extenso, que me pareció interesante. Vamos a hablar de las cosas que aportan la migración. Y una de ellas, por lo menos en el tema de Galicia, es a la natalidad. Muchas veces se quejan de que es que vienen aquí a tener a sus hijos para obtener nacionalidades. Y es verdad que hay países que tienen el convenio de que si tienen un hijo, pues tienen aquí un nacimiento de algún hijo, una hija, van a tener la nacionalidad por eso. Creo que Venezuela no tiene ese beneficio, pero los colombianos
no, Venezuela
sí.
No, Colombia sí.
Colombia sí. Entonces, hay unos que hacen eso. Claro.
Lástima que yo no pueda tener hijos.
Claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas de esas mujeres también es porque de pronto vienen, porque vienen a una situación un poco precaria, de cierta forma, o vienen de alguna situación de violencia, o porque quieren mejorar su vida económica, su estatus de vida. Y pues vienen acá, tienen a sus hijos, tienen la nacionalidad por medio de los hijos. Y muchas veces se quejan de eso, pero lo que no saben es que realmente hay muchos aquí en Galicia, en España, que quieren que vengan migrantes, que quieran que vengan inmigrantes, que vengan del extranjero a tener hijos aquí. ¿Por qué? Por lo menos en Galicia se sabe que por lo menos en el 2022 se registró una tasa de natalidad inferior a la de mortalidad. Para que sepas, la tasa de natalidad fue de 5.38 en el 2022 y la de mortalidad fue de 12.98.
O sea, murieron más de los que nacieron.
Exactamente. ¿Y qué es lo que pero pasa? Eso es terrible. Eso es terrible.
No es mejor que muera gente viejita y que, bueno, no debería nacer más gente.
Sí, te estás escuchando. A ver, entonces, ¿esto qué hace? Que piensen, no, a ver, necesitamos que nazca más gente acá. Sí, no importa que nazca uno negrito acá, pero venga, nazca.
Estefa.
Es que no importa que nazca indígena, venga, nazca acá.
Ay, Estefa. No le digo, Estefa, la persona más funable es... Algún día yo creo que alguien nos va a venir a tirar una papa bomba acá, una bomba, no
les
sé.
Les van a censurar el programa.
Ni que fueran de la Univalle.
¿De la qué?
De la Univalle o de la Antioquia.
De la UDEA.
Ah, o de la Nacional.
Ah. Ay, yo, mi sueño frustrado siempre fue trabajar en la UDEA.
Ay, amor. Bueno, entonces es eso. De hecho, dijeron, ahí salió un reporte, Galicia se queda sin niños. En el 2023 se disparó el descenso de la natalidad con 400 bebés menos de lo normal. O sea, y normalmente la población que está más envejecida es en Galicia. La población que suele emigrar suele ser población más joven, lo más mayor puede ser como entre los 40 y 49 años. Entonces, ¿eso qué es bueno? Viene población que es más joven, que es más activa laboralmente y por eso ayuda al país en el que van a residir nuevamente, ahora como nuevo.
Vale, yo quería… Tú di.
No, que yo quería comentar algo al respecto, o sea, justo… bueno, hace un tiempo estuve entrevistando a un sociólogo precisamente de acá de Galicia que uh-huh. se llama Antonio Izquierdo Escribano, y él dice, o sea, es como muy en la línea de lo que contaba Steffi, y es que la mayoría de las personas que vienen son jóvenes. Entonces, como que lo que se suele pensar es que los migrantes generaron gasto, etcétera, etcétera. Pero, a ver, realmente yo creo que cuando las personas generan un gasto es porque no se les da la oportunidad de trabajar, pero lo normal es que las personas que vienen quieran trabajar.
Hombre.
Y por consiguiente, entonces también generan riqueza. O sea, normalmente son gente, pues eso, y no lo digo yo, o sea, lo dice este sociólogo, bla, bla, bla. O sea, y es gente que paga impuestos, que consume. Uh-huh. Y normalmente también, como son personas jóvenes, no suponen un riesgo, que digo, no suponen un gasto para
la salud, para el sistema de salud.
Para el sistema sanitario.
Entonces, sí, normalmente es gente que al final termina generando riqueza.
Son personas entre los 25 y 49 años, que aquí lo tenía anotado.
Y
no lo había visto.
Que adicional cubren los sectores que normalmente los residentes del país no quieren cubrir.
Eso es lo
Por
que
ejemplo,
hablar como en la parte de la economía.
Dale lo más. Que es hostelería y restauración, actividades administrativas y servicios auxiliares, trabajo doméstico, construcción. Yo por acá, por ejemplo, tengo unos porcentajes, pero son sacados del 2022. O sea, no es lo más actualizado.
Bueno, pero está bastante reciente.
Sí, o sea, no es lo más, pero sí. Entonces dice, en el 2022 los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea estaban sobre representados en algunos sectores económicos. En hostelería, por ejemplo, el empleado de ciudadanos de terceros países representaba un 11,3% y los ciudadanos de la Unión Europea solamente es el 4,2%. Luego, lo de construcción, por ejemplo, 9.1 los extranjeros y los de la Unión Europea 6.6. La más heavy, con un porcentaje de mucha diferencia, son los de trabajo doméstico, donde los de terceros 5.9% representativo y los ciudadanos de la Unión Europea 0.7%. O sea, es una diferencia gigantísima de más de 4 puntos. Eso es casi 6, realmente. Casi 5, perdón. Es muchísimo.
Dime un nombre que sea muy, muy español.
¿Un nombre?
De una mujer que sea muy español.
Uxía.
Justo ese nombre iba a decir.
Sí.
Bueno, pero más pero que es que español es muy que, gallego. Sí.
Pero, o sea, es que imagínate tú decirle a la empleada doméstica Uxía, no me suena más decirle Conchita, no sé.
Ay. O no te gusta más cuando uno dice, Estefa, ve a limpiar los baños, por favor.
Literal.
Me gusta
así
más
era.
Ese.
Ay, yo me acuerdo que cuando cuidaba a una señora mayor, ella tenía una campanita. Mira, yo quedé con estrés. Yo escuchaba campana y ya me daba rabia.
Oh, por Dios, me muero.
Sí, literal, o sea, es así.
No, respecto a lo que decías de justo como los sectores de la economía que están cubriendo los migrantes. Justo en estos días también hablábamos con un chico. Ellos tienen como una empresa de refrigeración como a gran escala.
Ajá.
Y justo estaban buscando, o sea, es un término muy específico y es como, bueno, ni siquiera recuerdo el nombre, pero en todo caso es como quien dice técnicos en refrigeración.
Ajá.
Y era un puesto como muy demandado, bueno, que había gente que lo estudiaba en algún punto, era lo que aquí en España sería un FP y lo que en Colombia sería como hacer
pues, una tecnología.
Un técnico.
Pero la FP no es lo mismo. Bueno,
es una
depende.
Formación profesional.
Sí, bueno, sí, sí. Sí.
Sino que está la formación profesional media, que sería un técnico, y formación profesional superior, que sería un tecnólogo.
Ajá.
Eso, exacto. Bueno, no sé si es FP, bueno, sí, no sé si es superior o no. El hecho es que dejó de haber gente que cubriera esos puestos y ellos tienen, no sé, oficinas en Francia, en Reino Unido, en un montón de lugares. y empezaron a buscar, o sea, y se estaban trayendo colombianos para trabajar acá.
Ya.
Porque, o sea, literal, no es solo que cubramos solo los puestos no especializados, sino que también hay gente con formación muy específica que está dejando de haber acá en España o en otros países de Europa, y al final los tienen que traer desde... Bueno, desde Latinoamérica o desde donde sea, ¿cierto?
Y date cuenta que no es, digámoslo puntualmente con eso, o sea, hay muchos sectores que no hay quien los cubra. Por ejemplo, después de la pandemia, esto recuerdo que fue un boom, no sé en qué, pero yo sé que fue un boom de noticia, que en la pandemia la mayoría de conductores de camiones de transporte y todo eso regresaron a sus países de origen, los que están en Europa, yo qué sé, se volvieron, yo qué sé, Colombia, por ejemplo, porque querían estar con sus familias. Pero cuando se acabó, entre comillas, la pandemia, no retornaron a esos trabajos. Entonces no había quien condujese todos esos camiones.
¿Condujera, no es?
Condujera, pretérito, indefinido, adverbio, lo que es gerundio, lo que sea esa mierda, no sé, pero mira. X. No, entonces no había quien condujera sus camiones y había un problema muy grande ahí en ese sentido. Entonces, nosotros como migrantes somos muy importantes en la economía de estos países europeos, en los cuales ahora mismo hay un problema y un desequilibrio con el tema de la pirámide.
Condujera.
¿Y yo qué dije?
Sí, no, muy bien, que ahora sí.
Estúpida, ridícula. hay un problema muy grande con la pirámide de jubilación. Hay muy poco nacimiento, no sé si bueno, se los voy a explicar en cámara. Lo normal, que la pirámide sea así, una base gruesa y una punta delgadita, ¿vale? ¿Qué quiere decir?
Sí.
Que haya muchos nacimientos, que... Así, espere.
¿Pero por qué haces el símbolo? Ahora eres Illuminati.
Vale, que haya mucho nacimiento y, o sea, que haya mucho bebé y poco viejito.
Exacto, vale. Eso es lo que estaba explicando.
Vale, listo, cierto. ¿Qué pasa ahora? Ahora mismo la pirámide está más o menos así. Casi que
está así.
Depende del país y depende, bueno, o sea, sí, pero si nos vamos a ir a una media, la media sería más o menos así.
Claro, pero, o sea, lo que te estaba diciendo, la pirámide está, por lo menos en Galicia, está así.
Ah, no, pero por eso, Estefa, te digo, es que yo no le puedo hablar solo de Galicia, pero para mí es más importante generalizar, o sea, poner...
No generalices, que no todas son iguales.
Poner una media, pues, media, no.
Yo tengo dos medias.
una media de más o menos en toda Europa, como está más o menos así la pirámide. Hay mucha gente mayor porque la esperanza de vida se está aumentando, pero ya los jóvenes no queremos tener hijos, no nos apetece tener hijos. ¿Por qué? Porque la vida está muy costosa. Ya ir de compras se vuelve un suplicio porque ya compras tres cosas y se gasta un montón de dinero.
Es porque le gusta tomar, es porque quiere viajar.
Porque ya no vemos la idealización de esa, bueno, al menos en mi caso, de ay, la familia, hijos, esposas, una vida así. No. Para mí, la idealización de una vida feliz para mí es tener una pareja, si se pudiese, genial, me encantaría, qué rico. Si no, conocer, viajar, ir de fiesta, ¿sabes?
Marica, es que yo apenas me puedo mantener a mí y a mi gato y me cuesta. Imagínate.
Mantiene la chanda arrastrada en la inmunda.
Literal, mantengo todo el tiempo pidiendo las cosas.
Mendigando. No, el otro día la vi en el supermercado y es que pidiendo dinero, y así con el botecito.
¿Cómo crees que conocí a Alejandra?
Ay, si iban a montar en el mismo bus y la boba disimuló.
Y yo quisque con los bombombos y yo hasta voy a cantar.
Uy, está piro,
que no sé qué.
Yo quería hacer un comentario más allá de lo de las de la pirámide poblacional, también como de los trabajos, que yo siento que no es un problema solo acá en Europa, sino que en general como que hay un discurso generalizado como de que estos trabajos de servicio o digamos menos especializados o lo que sea, como que son menos valiosos.
Ahorita que lo menciones, tengo...
Pero algo. ¿Cómo así? No entiendo.
O sea, como que sí, como nadie que quiere alguien del ser hogar, conductor de bus, o nadie quiere ser una empleada doméstica o el señor de especialista en refrigeración.
Ajá.
Porque creemos como que es menos y entonces ahora todo el mundo quiere ser, yo que sé, o manager o si no, influencer.
Creador de contenido.
Creadores de contenido.
Ah, sí. Famosos, influencers.
Sí, es que son labores que son necesarias. De hecho, mira, según el Fondo Nacional Monetario Internacional, el canal más importante a través del cual la inmigración influye en el ingreso por persona es el aumento de la productividad de la mano de obra. O sea, normalmente cuando llegan estos inmigrantes aportan para la mano de obra, no solamente para las personas que tienen un puesto especializado, que sea, yo qué sé, médico, abogado, ingeniero, a cubrir esos puestos que son de altos cargos, sino también las personas que vienen a cubrir a mano de obra que son importantes y necesarias. Por ejemplo, la que cuida a las personas mayores, los adultos mayores hay que cuidarlos, también hay que cuidar a los niños, hay que... hacer la construcción, porque si no, entonces, ¿cómo construimos puentes y todo eso? Se necesitan esas personas y se miran, como que se menosprecian. Y realmente esto ayuda a la economía de un país.
Pues, por más allá de la economía o no, es como que, parece, son cosas súper necesarias. O sea, a mí me parece como súper grave, y no solo aquí en Europa, sino que yo siento que también en Colombia se menosprecian ese tipo de cosas.
Claro, imagínate que yo en algún momento escuché, si todos fueran ricos, ¿quién va a barrer? ¿Quién va a hacer el aseo?
Solamente por mujeres, pues. Ah, perdón.
¿Quién va a hacer esos labores que hace la clase trabajadora? Entonces, claro. Eso también necesita ese equilibrio de que... O sea, es una... La verdad, a mí me parece una mierda que, por ejemplo, a un trabajador de recolección de basura, lo que sea, ama de casa, no se le pague algo debidamente. O sea, algo que uno diga, marica, es que vale la pena.
Lo vale, claro, porque imagínate, por ejemplo, de hecho, hace unos meses estuvimos con problemas aquí en Coruña sobre la recolección de basuras. Estuvieron de protestas, cosa que me dijeron que normalmente hacen en verano porque son bien perezosos, no sé, y supuestamente aquí les pagan muy bien a los recolectores de basura, les pagan como 2.000 euros mensual. Uh-huh.
Son uno de los mejores trabajos.
Son de los mejores pagos. Tú te vas a Colombia y la verdad pagan el mínimo menos. No sé la verdad cuánto paguen, pero por lo menos el mínimo es.
Más nocturna será. O sea,
pero de todas maneras es terrible porque es un trabajo muy necesario. ¿Qué pasó cuando pararon de recoger las basuras?
Horrible.
Se llenó todo eso, la gente empezó a incendiar las basuras, empezó a haber ratas, malos olores.
A mí eso me parece una vergüenza para los turistas. Qué vergüenza uno como turista llegar a una ciudad y ver eso así. Qué oso.
De las ciudades más limpias que hay, o sea, aquí en España. Porque yo llegué a Galicia y yo dije, qué limpio está todo. O sea, a mí me sorprendía porque todas las noches pasaban con un camioncito como desinfectando las calles y barriendo con agua y todo.
Es muy bonito eso, sí. O sea, bien, pero también muy contaminante. O sea, ¿cuántos litros de agua no gastan en limpiando una acera? No sé.
Ay, mira, quería decir un dato que me pareció interesante.
No, ya usted habló mucho, ya habló mucho.
¡Cállese!
¡Qué vaina también esa muchachita! ¿Usted quiere cerrar pues el show, pues?
Que según este estudio del Fondo Monetario Internacional, es que al haber más inmigrantes, mujeres que fueron a cumplir la labor de niñera, las mujeres que cabeza de hogar que pagaban estas niñeras podían ejercer más, entonces ejercían una mayor calificación laboral calificada. Entonces me pareció como interesante. O sea, que como yo quiero ser abogada, pero necesito estar pagando una niñera y justamente llega Conchita y entonces le puedo pagar para que yo pueda ejercer y obviamente le pago lo que se merece.
Claro, porque también es cierto que hay una barrera de género en el sentido de que es que la mujer es la que tiene que cuidar los hijos, o sea.
Sí, eso ya también es terrible.
A ver, en conclusión, a lo que vamos con esto es, somos importantes cuando llegamos a un país porque cubrimos brechas. Por ejemplo, Aleja decía, es que yo siento que yo no he aportado nada a España, ¿sabes? Entonces, nosotros le dimos, yo personalmente...
Yo por lo menos le dije a Seba, yo como que no, si es un estudiante, vino a hacer un máster, no hay mucha gente que está haciendo máster, porque hay gente que aquí en España no quiere estudiar.
Yo.
Que no quiere ser profesional, no quiere dedicarse a mucha cosa, hay mucha gente que se dedica aquí a correr el paro.
O a hacer oposiciones y ya.
Literal, hacen oposiciones, se quedan como funcionarios y ya no hacen nada más por su vida.
Bueno, el funcionario igual no hace nunca nada, entonces da igual.
Y aparte de eso, tiene un podcast, está aportando multiculturalidad.
Vale. Entonces, claro, eso. Yo le decía a ella que, o sea, así cotizar un solo día, con el solo hecho, por ejemplo, de tener un coche y comprar la gasolina, de pagar un peaje, de si estás trabajando cotizar, así sea una semana, estás aportando a el sistema de salud, estás aportando al sistema de pensiones, estás aportando la gasolina, ¿qué impuesto aporta? No sé, el impuesto que aporte la gasolina.
Por ejemplo, incluso en el hecho de tener una piña en la cesta del Mercadona.
Ay, va a comentar eso, espera, ya acabo con esto. Entonces, claro, realmente nosotros que al principio, por ejemplo, los que llegamos de turistas, tenemos que acudir a ayudas porque no nos dejan trabajar. Pero al final nosotros terminamos recompensando eso, ¿sabes? Porque yo ahora cotizo y yo pago, en mi nómina me descuentan una parte de dinero para la gente que necesita las ayudas sociales, ¿sabes? Entonces, ahora yo estoy retribuyendo eso que a mí me dieron en su
momento. Claro, esa es la idea.
Y no soy un inservible. Aunque también es cierto que hay
nunca
gente que vive...
Los
están los que viven del cuento, los que les gusta toda hora vivir solo de ayudas. Eso ya es gente que no tiene conciencia, que no tiene esta...
Es que eso para mí, sin opinión personal, pobreza mental.
Sí.
A ver, yo ahí tengo opiniones encontradas porque... A ver, o sea, como que también hay estudios que hablan al respecto y no sé si hayan escuchado alguna vez del término de... ¿Cómo se llama esto?
¿Icubajo?
No. Indefensión aprendida.
¿Cómo?
Y es como indefensión aprendida. Y es que como que se supone que es un experimento que hacen con perros, etcétera. Y es como que cuando tú tratas de hacer algo y fallas, o sea, como que una sucesión repetida de fallos a lo largo de... un tiempo determinado, pues te hace pensar que ningún esfuerzo vale la pena. Entonces, pues por consiguiente, o sea, como que yo también entiendo que hay mucha gente que llegan a un punto de frustración. Obviamente, hay personas que tienen más recursos mentales o familiares o lo que sea. Entonces, bueno, no sé, como que yo también siento que no estoy justificando a nadie. Hay gente que efectivamente se aprovecha del sistema, que pueden ser españoles o lo que sea, o gente que viene de fuera y efectivamente es como, bueno, yo pues voy a aprovechar.
Tal cual, tal cual.
Pero luego también es cierto que yo siento que hay gente que al final termina como cayendo en círculos viciosos que no necesariamente es su culpa, sino que igual a lo mejor puede haber como un problema de salud mental detrás, o como que muchos intentos de hacer las cosas y que al final fallara, o bueno, o sea, como que digamos que no los culpo tampoco del todo, porque también hay casos como muy específicos de gente, y también entiendo que a veces se necesita una fortaleza mental determinada para salir de situaciones difíciles que no todos tenemos y que a veces necesitamos recurrir a ayuda con la que no contamos.
Pero, o sea, a eso me refiero, porque es que aquí siento que dan muchas, muchas ayudas, porque, a ver... ¿Qué te dijera yo? Yo tampoco es que tenga mucha fortaleza mental y tampoco estuve con mucha apoyo familiar y de amistad. Bueno, de amistad, o sea, Sebas y todo eso, pero él no me podía a mí mantener ni nada de eso. Y tuve que acudir a ayuda del Estado y gracias a esa ayuda yo después, como dijo Sebas, yo después le retribuyo. Pero yo siento que las personas que se quedan allí solamente dependiendo, entonces no se les enseña como esas habilidades o sea, es como que ya, yo se supone que antes te estoy regando para que crezcas, eres una plantita que estoy regando, crece, pero luego ya tú te sostienes solo. A eso es lo que yo me refiero, que con eso me parece a mí es pobreza mental, porque te ayudan bastante para que tú logres alzarte, pero la idea es que no te quedes allí.
Quise cultivar un amor y me he quedado solo.
Porque estás buscando Betty la Fea.
Porque sí.
O sea, en serio, Seba.
No, es que estaba navegando entre las pestañas y bueno. Ah, bueno, les voy a hacer un paréntesis. Ay, no, muchachos, es que imagínense que aquí en España está pasando una cosa tan impresionante.
Que ni Tinder, mira. Tinder se le quedó en pañales.
Nueva forma de ligar en España. Espera.
Explica qué es ligar.
Coquetear, ¿no?
Sí.
Sí, es... Sí.
Como
sí.
Conseguir... Ligue.
Nueva forma de ligar en España. Ir a un supermercado que se llama Mercadona. Y eso que ya han abierto como otros supermercados. Entonces, la persona se va al supermercado. Mercadona puntualmente tiene el horario. Tienen horario, ojo. De 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde. O en Colombia, de 7 de la noche hasta 8 de la noche. Vale. Y... tienen unas claves. Por ejemplo, si vas a ligar, tienes que llevar las llaves del coche o del carro pues en la mano. Tiene que poner una piña. Y si, por ejemplo, te gustan mayores, entonces pones cosas como queso curado, así. Si quieres cosas del momento, pones... Ay, es que no recuerdo si era como dulces o algo así. Bueno, entonces, claro, cada cosa que necesite. Algo así como las fiestas de colores, de semáforo. Algo así, pero con cosas del supermercado. Algo así. Tienen que investigarlo. O sea, me parece... chistosísimo, porque claro, está
pero
ya...
Pero yo no estaría entrando ahí como para... O sea, digamos que yo justamente entro casualmente a la hora, pero yo estoy buscando algo y pongo... Bueno, no pongo una piña, pongo un plátano, yo qué sé.
Ya.
¿Eso qué significa?
Que te gusta, traca, 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 traca.
Y de pronto se me acerca alguien y es que... Ah,
no, hay otra metodología, es chocar los carritos, entonces sí, hay match, o sea, es como match, y luego como que, ah, y ah, 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 ah.
Y yo es que
ah,
no, yo sabía como que no.
Es que es una cosa impresionante. Bueno, cerrando paréntesis, continuamos.
Mira, es que ni Tinder. ¿Tú sabías que hay un pueblo en China? Ah, pero es que se me olvidó el nombre. Bueno, solo sé que es en China. De estos pueblos que van a los parques y ponen el currículum del hijo o de la hija que quieran poner en noviazgo.
Ay, Dios mío.
Y entonces uno tiene que ir pasando leyendo. Entonces, como que tiene yo que poner los ingresos. Tiene que poner los
Ay,
ingresos.
Sí, yo
tiene
lo he
que
visto.
Poner a qué se dedica, pues toda la edad, todo.
Sí, sí.
Y así, entonces ahí están como los papás, como que.
No, mira.
Puros casamenteros ahí.
Casamientos a la antigua. Es que a este ritmo, como vamos, yo necesito que mi mamá y mi papá me consigan novio y me casen a la hijue madre. Porque yo es que no he podido. No, consígame, porque es que no puedo. Llevo 7 años soltero y para ligar, yo ya no sé ligar.
7 años soltero.
Y no sé ligar.
Por Dios.
El otro día me llegó un chico, el restaurante donde yo trabajo, pues los dos nos lanzamos unas miradas, o sea, casi nos comemos. Yo no hice nada y él tampoco. O sea, no nos dimos ni nombre, ni Instagram, nada.
Pero aquí
nada.
Es más difícil, ¿no?
Horrible ligar, acá es horrible. O sea, de acá por sí yo ya no sé ligar. Y enseguida acá es triple difícil ligar. No, es que eso es muy duro, muchacho.
Parece que aquí a mí me parece durísimo ligar. O sea, yo la tuve fácil porque yo mi primera cita de Tinder ya...
Es que usted es una fácil ahí. Imagínese, con la primera de Tinder y ya. Es que, ay,
ya
no.
Quedó, pero ya... Ya.
Usted no sabe los fracasos que yo he tenido con Tinder. Nah. Vea, sigamos con las estadísticas.
Les voy a contar una historia súper interesante. O sea, a ver, que esta historia igual se hizo como relativamente viral, pero, o sea, como que hablando de lo importante que podría ser la migración o cuánto aportábamos o bla, bla, bla. O sea, por ejemplo, cuando estábamos todavía con el COVID. Dos de las personas que estuvieron detrás de una de las vacunas, específicamente la de Pfizer, eran personas turcas que habían migrado. O sea, bueno, eran como hijos de migrantes turcos que habían llegado a Alemania. Entonces, como que hay muchas cosas. Bueno, eso, digamos, en el lado de la ciencia. Y pues, no sé si alguien se vio los Juegos Olímpicos, que básicamente Cuba tenía un jugador en cada país. Todos jugaron en las finales.
Estaban escapando de Cuba.
Ya un poco.
No, pero sí. O sea,
sí, al final sí, igual hay muchísimo talento. Y a mí también me parece pues como triste o pelle que al final, como que cuando van a traer medallas al país, sí, súper bienvenidos, no sé qué. De hecho, hay una visa especial acá en España, un permiso de nacionalidad como express. Para que la gente extranjera represente a España en olímpicos o
competiciones internacionales. Ay, qué hijos de...
Ya, eso me parece súper heavy, porque es como, bueno, entonces hipócritas. Si nos vas a traer una medalla súper chévere, nos caes bien.
Y que ahí es así, vive en España, ¿verdad? Que esa es de Galicia, mira, la isla.
Claro,
de los mayos,
y ahí sí salen y se toman fotos y de todo.
Ya, y pues luego hay otra gente que no, o sea, incluso también, o sea, lo leía justo en la noticia cuando estaba leyendo lo de los deportistas. Pues es súper heavy porque es, literal es solo como que te vamos a dar la nacionalidad solo si sabemos que nos vas a dar una medalla. Porque hay muchos deportistas también de alto rendimiento que están en el país que no les dan la nacionalidad porque es como, bueno, tú eres de alto rendimiento, pero puede que igual no nos vayas a traer una medalla, entonces no te damos la nacionalidad. Y es como, parce.
Eso hay, o sea, puro política y dinero de fondo debajo.
Sí.
Uf. Una mierda.
Ah, bueno. Pero bueno, ¿y de qué trata? ¿Tienes más que contar respecto a...?
No, nada de eso. Que sepan que los que se pusieron la vacuna de Pfizer, pues es una vacuna hecha por migrantes.
Y después dicen que los migrantes no, sí, de repente.
Y que no aportan en nada.
Vea, tanto así que otra estadística del 2022, que es como lo que más hay. Imagínense que de los 193.500 millones de personas entre los 20 y los 64 años que estaban activas en el mercado en la Unión Europea, 9.93 millones de esos trabajadores pertenecían a países fuera de la Unión Europea, o sea, migrantes, que corresponde al 5.1 total pues 5.1% del total de esos trabajadores. O sea, somos, bueno, en ese entonces eran 5.1%, ahora seguro será más. Pero es una tasa muy representativa realmente, y más en este grupo poblacional que es el más fértil, digámoslo, en el tema laboral, que somos los...
¿Qué? Espera, ¿qué?
Súper fértiles.
O sea, tú pares trabajo. ¿Mm? Tú estás pariendo trabajo.
Sí, totalmente, totalmente. Vale, mire, tenemos otros permisos de residencia. Yo creo que sí, esa es toda la Unión Europea. No sé si la gente sabe, o si no les explico un poco, cuando tú llegas a un país, tienes varias formas de residir, de residir en el país, con visas, con residencias, o ilegal, o cosas parecidas.
No, de turismo.
De turismo.
Turismo prolongado.
Exactamente. Entonces, están los arraigos familiares, que es cuando traes a la familia, y en la Unión Europea esto representa el 35% de todos los permisos de residencia. Luego tenemos por trabajo, que representa un 20%. Asilo político, un 15%. La educación, un 4%, y otras razones que pueden ser, por ejemplo, lo de migración ilegal y todo esto.
Irregular.
Porque me señalas a mí.
Nadie es ilegal.
Cuando sí, ilegal. Verdad. Es verdad. No, ya, es que ella es súper ilegal. Pero no le diga que ella es súper ilegal. Entonces, personas con su situación no resuelta.
Ay, es que no,
pero es verdad lo que dice Aleja, nadie es ilegal, o sea, nadie es ilegal, ¿sabes? Simplemente no tiene resuelta su situación de residencia.
Ilegal.
Ya está.
Sobre todo también por lo que decía, por ejemplo, Estefa al principio con los datos históricos, o sea, la migración es una cosa que ha existido toda la vida. O sea, de hecho...
Es que nosotros empezamos siendo seres migrantes y luego fue que nos volvimos... ¿Cómo es que se le dice a eso? Éramos...
Sedentarios. O sea, éramos nómadas y nos volvimos sedentarios.
Y nos volvimos sedentarios.
Sí, nos asentamos. Sea, sí, total. Es normal en la raza humana, pues, ir buscando mejores oportunidades.
Hombre.
O sea, en la prehistoria, pues, por decirlo, pues, lo normal era... Pues, sí, yo qué sé, dejó de estar fértil la tierra acá, pues, nos vamos para otro lado.
Ajá.
Y, pues, es lo mismo que pasa. O sea, de hecho, sobre todo, Galicia es una... región súper migrante en España.
Sí.
O sea, hay un porcentaje de gallegos muy alto por fuera, y de hecho en los años durante la dictadura
fueron mucho Argentina.
Había más argentinos en Buenos Aires que en cualquier otra provincia gallega.
No, quiere decir gallegos.
Qué bueno.
Yo me quedé pensando, yo,
obviamente.
Marica, esos argentinos que están en Argentina.
Uf, uy.
Cuidado.
Ojo, que están invadiendo Argentina.
Yo me preocuparía si me dijeras que hay muchos venezolanos en Venezuela. Ahí sí me preocupo.
Porque están todos en Colombia y en España.
Ahí sí me preocupo. O sea, porque, por ejemplo, la selección de Venezuela cuando lo sacaron de los mundiales, que estaban tratando de entrar a lo del fútbol, pues se volvieron a Colombia, que es donde están viviendo, ¿no? Que Venezuela no se iban a devolver.
Entonces, ¿cómo era?
Nada, eso que en los años, o sea, durante la época de la dictadura de Franco acá en España, había más gallegos en Buenos Aires que en cualquier otra provincia de Galicia.
Imagínate.
Entonces es como, parce, es una cosa que ha sido súper normal a lo largo de la historia. Y digamos que antes, pues obviamente estaba como, a ver, sí que es cierto que igual podías llegar, tener unas condiciones precarias o podía ser o no difícil irte. Pero como que lo de tener una residencia legal y todo eso, pues es una cosa moderna, digamos. O sea, como que las fronteras tan estrictas como existen ahora, pues eso, son una cosa de ahora, y pues que nadie debería ser legal al fin y al cabo. O sea, cualquiera. De hecho, se supone que está en la...
Constitución.
No, en los derechos humanos.
Vale.
O sea, como que...
Lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que en algún momento lo dije en el programa, y es que en mi pensar, que obviamente no es ley y que no considero que tampoco sea lo ideal, es que es necesario, porque si no habría una migración no controlada. Entonces, claro, países tipo Colombia, ¿sabes? O Latinoamérica, cualquier país, Cuba, que ahora mismo tienen dictadura muy extrema. si permiten que todo el mundo se vaya, uno, Cuba se queda sin gente, y luego esa migración masiva al final va a ocupar tanto que no va a haber ni trabajos ni recursos para sostener a toda esa gente. Entonces considero que también debe haber como un control para poder limitar ese exceso de migración, ese exceso de... Pero también está la parte en la que llegamos nosotros, en los que queremos salir adelante y nos encontramos,
sí,
con
sino
todo
que,
eso.
¿Sabes? Ahorita
es
que dijiste...
Es como
es complicado.
Es complicado.
Justo ahora que acabas de decir eso, lo de Cuba, imagínate que se vaya el 50% de la población. De una me acordé de Thanos. I'm nervous. Porque, claro, imagínate que eso de verdad pase, por lo menos en Venezuela. Yo creo que empezaron a sufrir de todos estos... O sea, digamos, de cierta forma ayudó con el tema de la comida, porque ya la comida se alcanzaba para los que quedaban, porque se fue mucha gente. Uh-huh. Entonces, me pongo a pensar en eso y es como bastante heavy esto.
Pero también es cierto que, por ejemplo, muchas veces los que no solemos ir somos personas cualificadas en muchas cosas. No es como que la señora que nunca ha estudiado, que es un poco analfabeta, se va a ir. O sea, es muy raro que pase.
Pero sí pasa.
Claro,
de
pero...
De hecho, sí pasa,
pero,
porque hay mucha gente que quiere mejorar la situación económica.
Pero es un porcentaje, considero yo, claro, no estoy hablando con certeza, creo que es un porcentaje menos que las personas cualificadas.
De hecho,
porque encuentran... eso al final me parece clasista, o sea, entonces es como vamos a dejar migrar a los que sí estudiaron.
No, yo creo que él se refiere
a los mayores, él se refiere a los mayores.
Yo a lo que me refiero es que las personas que suelen buscar migrar son personas que...
son más jóvenes.
Que, no jóvenes,
no,
porque
que quieren
es que,
salir adelante.
Entre comillas, o que se cansaron de eso. En cambio, hay gente que ya se acostumbra a su miseria, lo que sea, que no ven otra, o sea, son como los caballos con cosas acá.
Lo que te estoy diciendo, la pobreza mental.
Algo así, es más a lo que me quiero referir. No necesaria.
Porque es que
dicen tipo como, por ejemplo, a los que defienden a Maduro. O sea, por
todavía
eso.
Hay gente, no, mentira.
Hay gente que tiene su pobreza mental y tiene su vaina en su cabecita, que creen que todo eso está bien y aceptan todo ese tipo de cosas.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las razones por las que la gente migra?
Calidad de vida, porque su país ahora mismo enfrenta una situación tipo guerras.
Exacto. Entonces, no necesariamente es por lo que estás diciendo, también es porque quiere mejorar su situación laboral. Y hay mucha gente que de unos 40 y tantos, 50, que también hacen las migraciones masivas.
Hombre, sí.
Y que haciendo el esfuerzo, trabajando aquí, limpiando pisos, cuidando gente mayor y todo eso, traen después a sus hijos para que ellos estudien acá, y aunque ellas o ellos se dediquen a esas labores.
Bueno, también pasa mucho.
Es lo que había dicho al principio, que normalmente los que... A ver... 4 de cada 10, que es el 42%, cuentan de los que emigran, perdón, son entre 25 y 49 años. Es digamos, son gente joven, excepto los 49, pero bueno. Pero los de 28 seguimos siendo jóvenes.
No, esos de 28 están ya pisando una.
Pero eso normalmente, por lo menos aquí en España, se van para Cataluña, para Madrid, para el País Vasco y Navarra. Las personas que son mayores, que son unos 65 años o más, o bueno, unos 50 y tantos, normalmente vienen para las regiones como, ¿qué? Galicia, Castilla y León, Asturias. ¿Por qué? Porque digamos que son zonas más tranquilas, no son de alto flujo, de ciudades grandes.
Metrópolis.
Por ejemplo, yo sé, mi papá tiene 62 años y no me lo está trayendo yo para acá porque yo sé que ese es un ambiente tranquilo para él. Entonces, estas personas que migran para acá no solamente es porque vengan a trabajar, sino que vienen por ayuda de sus familiares que quieren cuidar porque saben que allá no están en una situación cómoda, porque la situación en Colombia ahorita, pues por lo menos para mi papá no es una situación cómoda, porque hay gente que está muy bien, uh-huh, y bien por ellos, pero no todos cuentan con la misma comodidad.
Ya.
Pero tampoco, no nos quedemos con eso de que no migran los que no estudian, sino que migran los que quieren mejorar su situación de vida, que eso es lo más importante.
Pero yo también creo que, o sea, no solo eso, sino también los que pueden. O sea, al final migrar también requiere recursos. O
claro, es que...
O pedir unos créditos en el banco que ya les pago.
Es que...
Marica, pasa.
Ay, yo...
Se va.
Esa huevona está ahí, yo no sé cuándo apagar eso. Y me mandan correos de que la deuda está ahí, que yo no puedo, no tengo cómo. Pero, a ver, es que...
Y en yate.
Es que yo sé que...
Y en yate.
yo sé que lo que dije sonó muy clasista, muy todo eso, pero es que, a ver, yo a veces tiro muy por la lógica, creyéndome un poco más, bueno, no sé cómo sea, perdón, es que yo sé que a veces suena muy clasista, no, pero es que tiene su lógica, es que tiene su
es que tiene su lógica
porque es que, por ejemplo, a mí me costó venirme para acá porque había que comprar tiquetes de avión, porque había que pagar el hospedaje porque yo venía de turismo. XXX.
La maleta, que hay que pagar, que yo no sé qué cosas de papeles, de seguro de viaje, que...
Entonces, tú date cuenta que una persona que no tiene muchos recursos no se le facilita el tema de emigrar. O si lo hacen, lo hacen de forma muy precaria, pero en plan muy precaria y arriesgando su vida, ¿sabes?
Y eso que estamos hablando solamente de las migraciones latinas que vienen aquí con pocos recursos. Dime las migraciones que están literalmente huyendo. Hay muchos senegaleses, se dicen.
Sí.
Senegaleses que vienen aquí, o bueno, los que llegaron por mar y eso, que estaban huyendo, literalmente que arriesgaron su vida, muchos que murieron en el camino para venir acá porque literalmente estaban huyendo de una situación de violencia extrema.
Ajá.
Los de Ucrania, todo. Pero claro, o sea, lo que yo estoy diciendo es, yo con lo que me quedo, como para ir cerrando un poco el tema, yo sé lo que tú te refieres y que puede ser clasista, pero es lo que, no importa, o sea, es tu opinión y vale verga.
No es que yo sea clasista, este espacio, es que sos pobre.
Este espacio es para expresar tu opinión. Y yo lo que pienso es que son las personas que vienen acá, que vienen con situación precaria, pueden mejorar su vida y pueden retribuir las ayudas que le dan. Lo que a mí no me parece que esté bien, las personas que se quedan allí, y ahí tengo un dato de lo que no me siento orgullosa de haber descubierto hoy por medio del Instituto Nacional de Estadística.
Ay, espera, antes de que lo diga, le quería decir algo a Aleja. Aleja, okay. Tú que comentas a Galicia y todo, ¿tú sabías que ahora mismo Galicia es un refugio climático?
No lo sabía.
Vale, te comento. Ahora mismo es un refugio climático debido a las temperaturas tan extremas que se están viviendo en otros países. Entonces, lo hablábamos con un climatólogo, ¿cómo se dice climatólogo? No, bueno, con un chico que sabe mucho
de medio ambiente, sí. O sea, Ángel. Él es... Sí, de
ingeniero bueno, medioambiental.
Ambientólogo, ¿no?
Algo así, bueno.
Es que conoce hecha ambientado.
Que conoce del medio ambiente y todo eso. Estábamos hablando algo respecto, pues, como al cambio climático y todo esto. Y mencionaba que ahora mismo Galicia se está convirtiendo en un refugio climático. No, porque si te das cuenta, cuando es verano, mucha gente del sur migra hacia el norte a pasar
de
verano,
también,
porque tú date cuenta que allá están por encima de los 40 muriéndose, mientras nosotros aquí con 25, 28 en la playa.
A los 28 ya quejándonos.
Y a los 28, ¡qué calor! Nos estamos muriendo.
Bueno, y eso que este verano estuvo suave, porque el año pasado...
Una mierda verano. Máximo. Suave no, eso fue una mierda verano, no, fue, lo
o sea,
peor.
Primavera,
o sea,
con un poquito de calor y ya.
Hoy había mucha neblina, debo decirlo.
No, y empezó a llover cuando veníamos. Yo,
sí, o sea, es que de verdad, bueno, X. Entonces, nada, te quería dar ese dato de que Galicia ahora mismo es un refugio climático.
Me siento tan refugiada. Bueno, sí, quería hablarlo del tema del paro. No sé, ¿de qué te gustaría hablar primero?
No, adelante.
Bueno, para los que no sepan, aquí en España, todo España, supongo, hay un beneficio para las personas que dejan de elaborar, pero llevan cotizando unos 6 meses de...
Un año.
Un año, gracias.
De nada.
Un año. Si te quedas sin empleo, te dan un subsidio que es para mantenerte hasta que consigas empleo, ¿cierto? Se supone que eso es una muy buena idea, un colchón, porque no siempre es fácil conseguir un empleo apenas terminas un empleo. O sea, apenas terminas de otro, cambiar de empleo no siempre es fácil. Y yo digo, qué chévere eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que le gusta vivir de eso y entonces reciben el paro y se ponen a hacer trabajo de forma ilegal, o sea, de que aquí dicen en B o no me gusta la expresión en negro, no, porque me parece fea, pero es de una forma ilegal porque, claro, así no cotizas, pero estás recibiendo el paro y el otro dinero, entonces es un buen dinero. Es un dinero extra que recibes allí. Y es triste porque lamentablemente me puse a mirar en el Instituto Nacional de la Estadística. Y resulta que la mayoría de los que cobran este paro son, o sea, están los españoles y los extranjeros, y la mayoría son extranjeros. Qué triste. O sea, eso la verdad me dio triste. Yo como que a rayos. Ah, pues, o sea, eso es una buena forma de quejarse de ellos, porque, bueno, puede ser que unos estén cobrando de forma sana y que digan, no, es porque de verdad no consigo empleo, X motivo, por ejemplo, que hayan tenido hijos hace poco y no tengan con quién dejar y que definitivamente no le den los horarios, que estén estudiando, lo que sea, están emprendiendo algo, pero no sé.
Yo quiero dar mi opinión respecto a eso. Y son 4 puntos que los anoté, para que no se me olvide. ¡No lo mire! ¡Qué sorpresa! ¡Ridícula! ¡Surprise, surprise! Bueno, 1. El paro, cuando tú trabajas, lo pagas. Vale, eso se te descuenta de nómina. Ahí sí, hay un apartado que dice cierto. Para el paro. 1. Vale. 2. El paro no es indefinido. A ti te dan paro sobre 4 meses aproximadamente y dependiendo de ciertas cosas te van bajando el porcentaje de lo que te dan.
De cuánto hayas trabajado. Hay gente que, o sea, creo que el máximo, o bueno, lo máximo que he escuchado son 2 años.
Son 2, no, más de ahí no te pagan paro. O sea, tú pudiste estar trabajando toda tu vida, pero solamente están máximo 2 años de paro. Entonces, claro,
pero
no
marica,
es algo.
2 años sin trabajo.
No, pero 2 años es una persona que lleva mucho tiempo trabajando. O sea, no es como que tú trabajes un año y ya te van a. Por ejemplo, una persona que lleve apenas 1 año cotizado le dan como 3-4 meses y no le dan mucho.
Pero por eso, entonces, aprovechan ese tiempo para ganar doble. Ay, eso me da una
No, rabia. Pero... No, pero,
pero, a ver, también es importante anotar que lo que tú estás viendo en el Instituto Nacional de Estadística, o donde sea que lo estás viendo, es gente que está cobrando el paro, pero no sabes si está cobrando doble.
No.
Ella lo que se refiere con el doble es que cobran paro y trabajan en negro.
No, por eso. Pero a lo que me refiero es que ese dato no aparece en la estadística.
Ah, no, claro.
Ah, no, claro, porque es negro.
Está oculto, está en la oscuridad, está en las sombras.
Ya, por eso que no podemos
por eso,
asumir.
No podemos asumir, claro, pero sí sé de muchos casos porque, o sea, es súper común escuchar, no, que aquí cobrando el paro y están trabajando así ilegal y yo, pero es como, marica, pues se supone que es para que tú consigas trabajo.
Vale.
Que te vas a estar robando eso.
Continúo.
Pero bueno, prácticamente robarse a sí mismo por algo que va a decir Sebas.
Pero continúo. 2. Bueno, aclaro, nuevamente, el paro no es indefinido, o sea, tú llega un tope en el que el paro te dicen no más, porque igual tú lo pagaste, ¿sabes? Es algo que tú se te sacó de tu nómina. 3. El mismo país, España como tal, se encarga de que la gente trabaje en negro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo tengo como...